Shalom, hermanos. Shabbat Shalom nuevamente para todos los hermanos, todos los presentes, especialmente para los hermanos o hermanas que nos visitan en esta noche de Shabbat. Que sean muy bendecidos, hermanos, por la palabra de Yahweh que vamos a exponer ahora de la Torah de Éxodo capítulo 32. Bueno, comenzamos entonces la exposición de esta noche del Éxodo capítulo 32. Dice así: pero habiendo visto el pueblo que tardaba Moshe en descender de la montaña, se congregó el pueblo contra Aarón y le dijeron: levántate, haz los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el hombre que nos hizo ascender desde la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha ocurrido. Hermanos, aquí hay que comentar algo un poquito curioso, donde dice: levántate, haznos dioses. O sea, ellos pidieron a Aarón que le hiciera dioses, y la palabra en hebreo que se utiliza ahí es Elohim. O sea, haznos Elohim, que nos dirijan. Aquí se usan los verbos también en plural. Ok, entonces, ¿cuántos dioses le hicieron? ¿Cuántos dioses hizo solo Aarón en este caso? Lo que hizo fue un becerro, ¿verdad? De oro, uno. Entonces, es curioso, hermanos, cómo la palabra Elohim también se aplica a ídolos, a imágenes, en la escritura, en la Torá. Así que, por el hecho de que se aplique la palabra Elohim a una persona, eso no quiere decir que esa persona es el Todopoderoso o es parte de la Trinidad. Ustedes saben cómo al Mesías, ¿verdad?, se le aplica la palabra Elohim en varios pasajes, y está bien. Eso no quiere decir que sea Yahweh ni que sea parte de la Trinidad. Simplemente quiere decir que es un ser poderoso. Entonces, aquí en otros pasajes se le aplica la palabra Elohim a los ángeles. Ustedes saben eso. En otros pasajes se le aplica la palabra Elohim a los jueces de Israel. En otro pasaje se le aplica la palabra Elohim al Satán. Ustedes saben eso, cuando Pablo dice que el Satán es el Elohim de este mundo, el Dios de este mundo. ¿Okay? Se le aplica a espíritus la palabra Elohim. En algunos pasajes, no estamos hablando de imaginaciones, estamos hablando de pasajes de las escrituras. Ahora aquí se le aplica la palabra Elohim a una imagen de un becerro. Para que ustedes vean, hermanos, recalco esto para que vean que la palabra Elohim per se, la palabra Elohim en sí misma, no, eso no quiere decir que no debemos decir Elohim. No, porque Yahweh es Elohim. Yahweh es el Elohim supremo. Sí, señor. Lo que queremos decir no es que no se debe decir Elohim, es que la palabra Elohim no es divina, no es un título divino. Si se le aplica a Yahoshua, o se le aplica a los ángeles, o se le aplica a los jueces de Israel, eso indica que es un título común. Esa es la palabra, un título común, que significa en español poderoso. Ya está, poderoso. No tiene nada de malo y ni nada de santo tampoco. Simplemente una palabra que significa un ser poderoso, que puede ser un juez, puede ser un ángel, puede ser un rey. A los reyes de Israel también se le aplica la palabra Elohim, y a Yahweh también se le aplica la palabra Elohim. ¿Se dan cuenta? Así que no, que nadie piense de que porque se le aplica aquí a un ídolo, pues no se puede decir Elohim a Yahweh. Pero en la Biblia hebrea se le aplica el título Elohim a Yahweh miles de veces. ¿Okay? Miles de veces. Bueno, entonces dicen: haznos dioses, haznos Elohim que vayan delante de nosotros. ¿Por qué ellos pidieron eso? Porque el hombre que nos hizo ascender desde la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha ocurrido. Hermanos, ese era un pueblo cabeciduro, ese era un pueblo ignorante, ese era un pueblo falto de fe. Pero no hay que culparlos mucho, ¿saben? No hay que culparlos mucho porque... ¿Por qué? A ver, si alguien me puede decir en la pizarra. ¿Por qué no hay que culpar demasiado al pueblo de Israel por haber sido tan cabeciduro, tan duro de cerviz en tantas ocasiones? Okay, que ellos venían saliendo de Egipto, claro, por 400 años estuvo ese pueblo esclavizado en Egipto, de manera que se volvieron idólatras, okay, se volvieron politeístas, mejor dicho, okay. El monoteísmo que les enseñó Abraham a sus hijos, a su descendencia, a su prole, se olvidó en 400 años de esclavitud en Egipto. Por lo tanto, sale ese pueblo de Israel de Egipto politeísta. Entonces, por eso fue que Yahweh tuvo que pasarlos por el desierto por 40 años, hermanos, para enseñarles, para educarlos, para reeducarlos. Fíjense que aquí, acabando de recibir la Torá, Moisés, bajan, o sea, esta gente se rebelan. Ahora, hay algunos comentadores judíos que dicen que eso no fue, esa rebelión no fue, no ocurrió en todo el pueblo de Israel, sino una parte. Y algunos comentan que eso se refiere, o sea, ese grupo que se rebeló de esa manera, fueron aquellos de la multitud mixta, ¿se acuerdan? Una multitud mixta que subió con los hijos de Israel de Egipto, ¿verdad? Que no eran israelitas, muchos de ellos eran egipcios o quizás de otras tribus, de otros pueblos, esclavos de otros pueblos, sí, esclavos de otros pueblos, específicamente eso. Había, según nos dicen los historiadores de Israel, había otros grupos de hebreos que no eran de Israel, no eran parte de Israel, o sea, no eran descendientes de Abraham, pero que eran hebreos también, eran de allá al otro lado del Jardín, ¿verdad? ¿Quiénes son los hebreos? Los que vinieron del otro lado del Jardín, del Jordán. Y hubo otros grupos hebreos, según los historiadores, que fueron esclavizados también en Egipto, junto con los israelitas. Pues toda esa gente salieron juntos. Y dicen algunos comentadores de la Torá que esos fueron los que se rebelaron principalmente en este incidente del becerro de oro. ¿Okay? Lo que pasa es que el problema es que Aarón se dejó convencer de ese grupo, de esos rebeldes, de esos idólatras, se dejó convencer. Vamos ahora al verso 2. Le dijo a ellos Aarón: desprended los zarcillos de oro, los que están en las orejas de vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos a mí. Y quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos, en el pensamiento, en esta lectura, para hacer notar que algunos religiosos, cuando hablamos del tema de las joyas, ¿verdad? Yo les muestro un pasaje en la Torá donde Yahweh manda a los hijos de Israel a ponerse a pedir oros y joyas y prendas y vasos y toda clase de cosas y ropas de los egipcios, y dice que se los pusieran esas prendas sobre sus hijos. Y entonces algunos cristianos me han argumentado que eso se refiere, la palabra hebrea ahí que se traduce joyas en algunas versiones, en otras se traduce vasos, vasos. Y que la palabra kelí, que es la que se usa ahí, kelí, no significa joyas, significa vasos. Pero nosotros tenemos evidencia de que eso es falso. Kelí significa joyas, aunque también significa vasos. Entonces, ¿cómo sabemos que en este caso no se refería a vasos, sino a joyas? Fácil, hermano, sencillo, aquí lo dice. Mira el verso 3. Bueno, y también parte del verso 2 dice: desprended los zarcillos de oro. ¿Dónde estaban esos zarcillos de oro? Los que están en las orejas de vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos a mí. De manera que era prendas, joyas de oro, zarcillos en este caso, de oro que tenía el pueblo. El pueblo hebreo, hermano, salió rico, millonario de Egipto, ¿saben? En términos de eso, ¿no? De valores, de oro, plata, telas, pieles, toda clase de bienes que despojaron, de los que despojaron a los egipcios. Así que no me vengan a decir que esos kelim no eran joyas. Aquí lo dice, el verso 3 dice: se desprendieron todo el pueblo de los zarcillos de oro que estaban en sus orejas y se los trajeron a Aarón. De manera que no hay ningún pecado, hermanos, en ponerse zarcillos o en ponerse cadenitas de adorno. Eso lo ha hecho el pueblo de Israel siempre, siempre, en toda la historia. Nunca ha sido prohibido eso en Israel. Solamente en algunas sectas cristianas son las que prohíben ese, ¿verdad?, el uso de joyas. Ahora, dice verso 4, antes de seguir con el 4, sabemos que eso no se refiere a todos y cada uno de los israelitas que entregaron todos los zarcillos que tenían. No, eso se refiere a algunos, unos cuantos de ellos que trajeron eso, ¿verdad? En primer lugar, sabemos eso, que es así, porque más tarde, cuando se va a construir el Mishkan, ¿ah?, que se pide también una ofrenda, ¿qué pasó? Lo mismo, dice que empezaron a traer zarcillos y joyeles y toda clase de prendas de oro, ¿ah?, y de plata para hacer los utensilios del santuario. De manera que es obvio que en esta ocasión no entregaron todo, y en aquella ocasión tampoco. Cuando entregaron las joyas y cosas así para el Mishkan, tampoco entregaron todo, hermanos. ¿Ok? Digo eso porque algunos hermanos que argumentan en contra de nuestra posición dicen: ah, pero Yahweh les permitió tener esas joyas para después quitárselas en el desierto para hacer el Mishkan, ¿verdad? El santuario. Falso, hermanos, falso. Porque él no, primero que Yahweh no se las quitó. Fue una ofrenda voluntaria que se pidió del pueblo, y así fue. Además, no entregaron todo. Usted sabe que en aquella ocasión llegó el tiempo, el momento en que dijeron: mira, ya hay demasiado oro y plata y todo, de todas las cosas, dile al pueblo que no traigan más. Así que se quedaron con todo el resto de cosas que tenían. Ese pueblo salió millonario de Egipto, hermanos. Dice el verso 4, lo tomó de su mano a Aarón y lo moldeó en molde e hizo de él un becerro de fundición. Ahí está la prueba, otra prueba, de que no entregaron todo el oro que tenían. Imposible, porque lo que hicieron con ese oro que se entregó fue un becerro. ¿Y cuán grande pudo haber sido ese becerro? Bueno, suponiendo que lo hicieron del tamaño normal de un becerro, pues no era tan grande, ¿sabes? No era tan grande. Y dijeron ellos: estos son tus dioses, Israel. Otra vez usa la palabra Elohim. Los que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Mira qué blasfemia. Como si después de haber visto cómo Yahweh los sacó de la tierra de Egipto, cómo Yahweh los pasó a través del Mar Rojo, bueno, eso fue. Y luego vieron otros milagros más, pero hasta este momento en el Sinaí vieron esos dos milagros. Todas las plagas de Egipto, ellos presenciaron la salida de Israel de Egipto, el paso del mar, ¿verdad?, el mar Yamsuf, mar de las cañas. Y a pesar de esas maravillas que vieron, ahora dice que estos dioses, este becerro de oro, fueron... Hay una incongruencia ahí. Fue el que hizo subir a la tierra de Egipto. Hay una incongruencia, hermanos. No sé si se dan cuenta. Dice: estos son tus dioses. ¿Y cuántos becerros hizo él? A ver, ¿cuántos becerros hizo de oro según la Torah? Uno. Uno solo. Uno. Lo dice claro. Uno. Y sin embargo dice: estos son tus dioses, Israel, los que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Eso es una incongruencia, hermanos. O sea, pero se comprende, porque la palabra Elohim es plural. Es verdad que la palabra Elohim es plural, pero generalmente la palabra Elohim, aunque sea plural, tiene sentido singular. Tiene sentido singular especialmente cuando se usa con verbos en singular. Pero en este caso se usa con verbos en plural, porque aquí no se refiere a Yahweh, se refiere al becerro. Sin embargo, es una incongruencia, porque lo que él hizo fue un solo becerro. Bueno, fíjense que él nos dice: estos son nuestros dioses, sino estos son tus dioses, tus Elohim. Verso 5. Lo vio a Aarón y erigió un altar ante él. ¿Ante quién? Ante el becerro. Y proclamó a Aarón y dijo: celebración ante Yahvé mañana. En hebreo dice: Hagle Yahvé Mahar. Hagle Yahvé Mahar. Celebración a Yahvé mañana. Entonces, Aarón, un sacerdote de Yahvé, ¿ah?, hace un becerro, miren qué barbaridad, hace un becerro de oro, ¿ah?, le erige un altar delante del becerro de oro y entonces proclama diciendo: vamos a celebrar a Yahvé, pero mañana. Aarón está como aplazando el asunto, ¿verdad? Aarón está como estirando el tiempo. ¿Se da cuenta? Aarón está tratando de alargar el asunto, a ver si acaba de Moisés de bajar del monte, ¿verdad? Pero bueno, no pasó. Verso 6 dice: madrugaron al día siguiente, ofrecieron holocaustos y acercaron sacrificios Shelamim. Eso quiere decir sacrificios de paz. Sacrificios de paz eran sacrificios de los cuales los oferentes comían. Okay, no eran sacrificios que se quemaban en el altar. Por eso es que dice: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron para retozar. La palabra que se traduce aquí en esta versión, retozar, es letzajac. Le es para. Tzajac es retozar. ¿Pero qué les recuerda a eso, hermanos? Los que han estudiado conmigo todas estas primeras partes del Génesis. Tzajac tiene la raíz de Yitzhak, hermanos. Ok, tiene la Tzade, la Het y la Kof. Esas son las tres letras que forman la raíz del nombre de Yitzhak. Por lo tanto, Yitzhak significa risa. Ok, risa. Por lo tanto, lo que en realidad dice aquí es que el pueblo se dio a comer y a beber y a reírse. No es para retozar como los muchachitos cuando juegan. Esa es una traducción un poquito floja, me parece a mí. Es para reírse, eso quiere decir para divertirse. Quiere decir que se hartaron, ¿ah?, de las carnes. Sí, regocijarse, correcto. Los sacrificios Shelamim, la gente a veces piensa que cuando se habla de un sacrificio, pues era cuestión de quemar al animal. No. Depende del sacrificio. El sacrificio Shelamim no era para quemar el animal. En el sacrificio Shelamim, el sacrificio de paz, se sacrificaba el animal, se ofrecía a Yahweh y entonces se lo comía la persona, o la familia. O sea, generalmente era por familias. Nos dice el verso 6 que ese pueblo, ¿verdad?, hereje, ese pueblo rebelde, ¿verdad?, se levantó al día siguiente, ofreció sacrificios y comiendo de esa carne, ¿verdad? Y obviamente otras cosas que le añadirían, ¿no?, a esa comida, se sentaron a comer y a beber y se levantaron para regocijarse, posiblemente para danzar, para bailar. Verso 7. Habló Yahweh a Moshe: ve, desciende, ya que ha dañado tu pueblo, el que hiciste subir desde la tierra de Egipto. Se han desviado pronto de la senda que yo les había prescrito y se hicieron un becerro de fundición. Se prosternaron ante él, le ofrecieron sacrificios y dijeron: estos son tus dioses, tus Elohim, Israel, los que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Fíjense cómo Yahweh repite lo que ellos dijeron. Ahora, noten algo curioso en el verso 7, hermanos. ¿Quién hizo subir al pueblo de Israel de Egipto? Para que ustedes vean cómo es el hebreo. ¿Quién hizo subir? Yahweh hizo subir al pueblo de Israel de Egipto. ¿Ah? En otros pasajes dice que fue el ángel de Yahweh el que hizo subir al pueblo de Israel de Egipto. Y ahora aquí, puesto en boca de Yahweh mismo, ¿quién se dice aquí en el verso 7 que hizo subir al pueblo de Israel de Egipto? Moisés, claro. Entonces, para que ustedes vean cómo son los modismos hebreos, que cuando un hombre o un ángel o cualquier ente, cualquier ser humano creado realiza una obra especial, enviado por Yahweh, esa obra se le acredita a Yahweh. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Por eso es que se dice que Yahweh hizo subir a Israel de Egipto, pero fue por medio de Moisés. Fue por medio de Moisés. Entonces ya se le advierte, Yahweh le advierte a Moisés lo que está pasando. Verso 9, dijo Yahweh a Moisés: veo yo a este pueblo y he aquí que pueblo duro de cerviz es. ¿Qué quiere decir duro de cerviz? ¿Qué es la cerviz? A ver, los hermanos que están ya diestros en estos asuntos, ¿qué es la cerviz? Sí, duro de cerviz quiere decir terco. Sí, pero ahora lo que yo estoy preguntando ahora es ¿qué es la cerviz? A ver, si alguien sabe. El cuello, la nuca, sí. La cabeza, pero especialmente la nuca, la parte de atrás de la cabeza. Bueno, puede ser cualquier parte, ¿no? La cabeza. ¿De dónde surge esa imagen? Duro de cerviz. Esa imagen surge de los bueyes de arar, hermanos. Los bueyes de arar se le ponía, y todavía se hace, se le pone el yugo para alar el arado en la cabeza, pero en la parte de atrás de la cabeza, ¿no? Y se le amarra el yugo ahí, ¿ok? Para que entonces ese buey ale el carro o lo que sea, ¿no? Que va a jalar. Entonces, cuando hay bueyes que son débiles, ¿verdad? O son mansos, o son dóciles, vamos a decir, pues todo funciona bien, ¿verdad? La arada funciona bien. Pero cuando son bueyes duros de cerviz, son bueyes rebeldes que se salen del, ya ustedes saben, se salen del surco, se mueven para donde le da la gana, no se lleva bien uno con el otro. Esos son bueyes duros de cerviz, o sea que no se les doblega, no se les domina ni siquiera con un yugo puesto en la cabeza, ¿verdad? Entonces de ahí surge esa imagen de personas rebeldes, personas tercas, personas testarudas, personas cabeciduras, como se dice ahora también, se les llama en hebreo duros de cerviz. Este es un pueblo, dice, duro de cerviz. Eso lo dijo Yahweh mismo, ¿verdad? Porque los bueyes hay que domarlos para poder arar, ¿saben? Pero si no los doman, ¿ah? Entonces se pueden poner duros de cerviz. Bueno, el asunto es que este pueblo se rebeló en este caso. Verso 10. Yahweh está enojado con ese pueblo, ¿ah? El pueblo de Israel. Y le dice ahora, verso 10, y ahora déjame y que se encienda mi furor contra ellos y los exterminaré, mas haré de ti un pueblo grande. ¡Oh! ¡Qué oferta tremenda, hermanos! ¿Ah? ¡Qué oferta tentadora! Yahweh le dice a Moisés, mira, déjame exterminar este pueblo para... Entonces voy a hacer otro pueblo de ti, de tus lomos, va a salir otro pueblo grande. Hermanos, ¿ustedes creen que le agradó a Moshe esa oferta? No. Miren lo que dice el verso 11. Pero oró Moshe ante la presencia de Yahweh, su Elohim, y dijo, ¿por qué Yahweh habrá de encenderse tu furor contra tu pueblo, al que sacaste de la tierra de Egipto con fuerza magna y con poder fuerte? Ok, ahora Moshe le va a presentar tres argumentos. Oigan bien, Moshe le va a presentar ahora a Yahweh tres argumentos para que Yahweh no destruya a su pueblo. Fíjense que ahora Moshe en este momento está haciendo la función de intercesor, de mediador. Entonces nosotros cuando decimos que Yahoshua es nuestro mediador, los judíos ortodoxos nos dicen, herejes, que ignorantes, necios, que Yahweh no necesita ningún mediador, que no hace falta un mediador entre nosotros y el Padre. Hermanos, eso es falso, eso es falso. Siempre ha habido mediadores entre Yahweh y su pueblo. Y el primero y más grande mediador fue Moisés. Luego fue Josué. Luego fueron los sacerdotes. Los sacerdotes de Israel eran mediadores, hermanos, entre Yahweh y su pueblo, especialmente el sumo sacerdote. ¿Ah? Luego viene el más grande de todos los mediadores, nuestro Goel, Yahoshua HaMashiach. Es un mediador también entre Yahweh y su pueblo. Así que no vengan a decirnos, nuestros queridos hermanos judíos, de que no hace falta mediador entre Yahweh y su pueblo. Sí, señor, hace falta. Y siempre lo ha habido. Y aquí tenemos un caso esplendoroso, ¿verdad? Tremendo, de un gran mediador que fue Moshe. Argumento número uno. Moshe le presenta tres argumentos a Yahweh para que no destruya su pueblo. Argumento número uno, el verso 11. ¿Ah? Dice, pero tu pueblo, tú lo sacaste de la tierra de Egipto con fuerza magna y con poder fuerte. ¿Cómo lo vas a destruir? Argumento número 2, verso 12. ¿Por qué habrán de expresar los egipcios diciendo, para el mal los ha sacado, para matarlos en las montañas y para exterminarlos de sobre la faz de la tierra? Desiste de tu furor y arrepiéntete del mal para con tu pueblo. Hermanos, qué tremendo varón. Qué valiente. ¿Ah? El segundo argumento que pone Moshe, que van a decir los egipcios. ¿Ah? Va, eso sería un Gilul, en hebreo se dice Gilul Hashem. Quiere decir profanación del nombre divino. Ese sería el segundo argumento, ¿verdad? Y fíjense cómo le habla al padre, hermanos. Desiste de tu furor y arrepiéntete. Ahora, la palabra para arrepentirse ahí, que usa ahí en hebreo, no es teshuvá, ¿saben? Teshuvá es cuando uno se arrepiente de un pecado, de un mal, de un mal que uno hace, de un pecado generalmente, ¿verdad? Pero aquí se usa otra palabra. Primero, la palabra desiste en hebreo es shuv, shuv, shin, wow. Shuv. Y luego la palabra que se usa, que se traduce aquí como arrepiéntete, es wehinahem, wehinahem, hinahem. El we es la palabra i, la letra i. Hinahem es otra palabra, no es teshuvah, que significa cambiar de opinión, ¿ok? Cambiar de actitud, no es arrepentirse literalmente como nosotros lo entendemos ahora, ¿verdad? Así que exacto, cambiar la decisión, exactamente. Entonces lo que Moshe le está diciendo es desiste de tu furor y cambia tu decisión, ¿verdad? En cuanto al mal que piensas con tu pueblo, etcétera. Tercer argumento que presenta el mediador Moshe entre Yahweh y su pueblo Israel. 13, verso 13. Recuerda a Abraham, a Yitzhak y a Israel. Qué lindo. Aquí está ahora intercediendo, recordándole al Padre su compromiso con Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Aquí lo llama Israel a Jacob. Tus servidores a quienes les juraste por ti y les hablaste a ellos, acrecentaré vuestra descendencia cual estrellas de los cielos y toda esta tierra que yo dije habré de dar a vuestra descendencia y la poseerán a perpetuidad. Entonces el tercer argumento es que Moshe le dice a Yahweh, mira, si tú los destruyes, entonces ¿dónde va a quedar tu palabra? ¿Dónde va a quedar tu promesa? Ah, ¿se dan cuenta cómo el hombre argumenta con el Todopoderoso, hermanos, y lo convence? Porque el verso 14, ¿qué dice? Y se arrepintió Yahweh por el mal que había hablado para hacer a su pueblo. No lo había hecho. Otra vez, la palabra se arrepintió en este verso 14 no es la palabra teshuvá. Ok, aclaro eso porque hay un pasaje que dice que Yahweh no es hombre para que se arrepienta. Y no estoy seguro ahora, no recuerdo si es la palabra teshuvá que usa allá en ese otro pasaje, pero me parece que sí. Pero en este no. Aquí la palabra es yinahem, yinahem. Dice, Weyinahem Yahweh, y cambió de actitud, es una mejor traducción, o cambió su propósito Yahweh en cuanto al mal que había dicho que iba a hacer a su pueblo. Ahí está, esa es una mejor traducción que acabo de producir aquí. Cambió su parecer, correcto. Verso 15. Tornóse, o sea, se tornó y descendió Moshe de la montaña y las dos tablas del testimonio en su mano. Otra vez les recuerdo un pasaje que nuestros queridos hermanos adventistas han interpretado mal. Ustedes saben que cuando dice a la ley, Isaías dice a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y estos queridos hermanos dicen, la ley son los 10 mandamientos y el testimonio son los escritos de la hermana White, la profetisa de la iglesia. ¿Ah? Falso, hermanos. Falso. El testimonio es la ley misma. Esa frase de la ley y el testimonio, a la ley y al testimonio, es una endíades, es una figura de lenguaje en la que se repite lo mismo dos veces con diferentes palabras. La ley y el testimonio es lo mismo. Y miren aquí una de las evidencias, verso 15, se tornó y descendió Moshe de la montaña y las dos tablas del testimonio en su mano. ¿Okay? El testimonio es las dos tablas de la ley de Yahweh de los 10 mandamientos. Ese es el testimonio, no solo es escrito de nadie más, por buenos que sean, ¿verdad? Serán buenos escritos. No estamos criticando otras cosas, solamente la interpretación de que esos libros modernos sean el testimonio es el error, ¿verdad? Las dos tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por sus dos lados, por aquí y por aquí estaban escritas. ¿Qué notan ahí curioso? Tabla, en cuanto al lenguaje hebreo, ¿verdad? Las tablas escritas por sus dos lados, por aquí y por aquí, estaban escritas. Entonces el escritor está escribiendo como si nosotros estuviéramos viéndolo a él cuando señala, por aquí y por acá. Eso me recuerda a una persona que a veces yo llamo y le pregunto, ¿dónde estás? Y me dice, aquí. Entonces yo digo, ¿pero dónde es aquí? Como si yo la estuviera viendo, ¿verdad? A la persona. Entonces, pues, en el hebreo se hace eso también. Ustedes saben que el hebreo tiene unas cuantas cosas extrañas en términos de lenguaje, ¿verdad? Ustedes saben que en hebreo se dice un cadáver muerto. En español, decir un cadáver muerto es un disparate. Es una, bueno, no llamémoslo disparate, es una redundancia, ¿verdad? Porque es lo mismo, si es cadáver es porque está muerto. Así que decir un cadáver muerto es una redundancia. Pues mire, en hebreo eso es correcto. Así es que se dice un cadáver muerto en hebreo. Ustedes saben que en hebreo se dice apedrear con piedras, otra redundancia. En español decir apedrear con, bueno, no estamos en la clase de hebreo, pero esto es un paréntesis. Apedrear con piedras es una redundancia, en hebreo no. Bueno, será redundancia, pero es aceptable. En hebreo se dice apedrear con piedras. Bueno, pues aquí dice tablas escritas por sus dos lados, por aquí y por aquí estaban escritas. Ok, quiero mencionar que hay algunos intérpretes judíos que dicen que eso es lo que quiere decir. Eso fue Ibn Ezra. Ibn Ezra entiende que las tablas estaban escritas en sus dos caras. Mientras que los sabios del Midrash dicen que la escritura atravesaba las tablas de lado a lado. O sea que cada letra perforaba las tablas. Yo veo eso como una fantasía. Eso yo no lo puedo aceptar. Yo estoy de acuerdo, más bien, con Ibn Ezra, otro gran comentador de la escritura judío, que dice que las tablas estaban escritas en sus dos caras, y eso es exactamente lo que dice la Torá. Estaban escritas por los dos lados, dice, por aquí y por aquí. Bueno, y generalmente los que dibujan, o sea, los pintores, ¿verdad?, que pintan o dibujan las tablas de la ley, pues las pintan como que los 10 mandamientos están todos escritos en una cara de, o sea, una sola cara de cada tabla, porque son dos tablas, ¿verdad? A veces pintan los primeros cuatro en una tabla y los otros cuatro, seis, en la otra tabla, ¿verdad? Ustedes saben cómo es. Sí, pero hermano, esa es una fantasía de algunos comentadores judíos, de que las letras estaban incrustadas dentro de las tablas y atravesaban las tablas. Eso es simplemente una interpretación fantasiosa. Sí, eso no es verdad. La tabla simplemente dice que estaba escrita por los dos lados. Quiere decir que empezaban por la escritura por un lado y después seguía por el otro lado y después agarró la otra tabla y siguió la escritura por un lado y después la siguió por el otro lado. Entonces estaba escrita por los dos lados. Lo que pasa es que los pintores no pueden ilustrarlo de otra manera para que se entienda bien, ¿ve? Y ponen las dos tablas una al lado de otra. Y sobre una cara ponen cuatro mandamientos y sobre la otra cara ponen seis mandamientos. Es para que uno vea los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero la realidad no es así. La realidad era que las dos tablas, cada una de las dos tablas estaba escrita por los dos lados. Esos 10 mandamientos. ¿Ok? Verso 16. Y las tablas, obra de Elohim, eran. Y la escritura, escritura de Elohim, era grabadas sobre las tablas. ¿Grabadas con qué? Con su dedo, con el dedo de Yahweh. ¿Cuál es el dedo de Yahweh? Fuego. En este caso, se supone que fue un dedo de fuego que escribió esas tablas en hebreo, en paleohebreo, hebreo antiguo. Cuando entremos en la clase de hebreo, vamos a ver unas cuantas cosas interesantes sobre el hebreo antiguo. Ok, verso 17. Escuchó Yahoshua, este es Josué, escuchó Yahoshua el estruendo del pueblo en su clamor y dijo a Moshe, fragor de guerra hay en el campamento. Y dijo él, o sea, Moshe, no hay sonido de canto de proeza, ni hay sonido de canto de derrota, es voz de alborozo lo que yo oigo, o sea, de alegría, lo que yo oigo, dijo Moshe, ¿verdad? Y ocurrió, verso 19, que cuando se acercó al campamento y hubo visto el becerro y las danzas, se encendió el furor de Moshe y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie de la montaña. Otra vez, algunos exégetas judíos dicen lo que pasó fue aquí que Moshe, con el coraje que le dio, se le cayeron las tablas. Se debilitó de la ira que le dio, se debilitaron sus brazos y se le cayeron las tablas al suelo y se rompieron. Pero eso no es lo que dice la Torá, hermanos. Eso es lo que interpretan, ¿verdad? Algunos judíos tratando siempre de justificar a las personas. No, aquí dice que Moshe las arrojó, las lanzó de sus manos, ¿ok? Y las quebró al pie de la montaña. Pero eso no fue lo único que hizo Moshe. Verso 20. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Y lo deshizo hasta que se pulverizó. Los esparció sobre la superficie de las aguas y las hizo beber a los hijos de Israel. También comentan algunos comentaristas de que no se refiere a eso que le dio a beber esa agua a todos los israelitas. No, solamente a ese grupo que se rebeló, ¿verdad? Y que formaron esa jarana, esa fiesta allí en honor de la imagen. No me imagino, ¿verdad? Eso, cómo se, ¿sabe? Cómo se realizó en realidad eso, pero bueno, pero ahí lo dice, pulverizó el oro, ¿verdad? Lo echó en la superficie de o algunos baldes de agua que tendrían allí. Y la hizo beber a los hijos de Israel. Tiene que haber sido un polvo muy fino que hizo, ¿eh? Muy, 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 muy fino para que eso fuera real, ¿no? De verdad. Ok, verso 21. Dijo Moshe a Aarón: ¿Qué te hizo a ti este pueblo? Pues has acarreado sobre él una culpa grande. Y dijo a Aarón: No se enciende el furor de mi señor. Pues tú conoces al pueblo, pues en el mal está él. ¿Notan algo curioso aquí, hermanos, en la manera de referirse a Aarón a su hermano Moshe? ¿Quién era mayor, Moshe o Aarón? Aarón era mayor, ¿ok? De hecho, Ibn Ezra dice, en realidad Aarón era mayor que Moshe, pero Aarón se dirige a él con el respeto debido a la profecía de Moshe. Así que Aarón, aunque era mayor, trató a su hermano de mi señor, mi amo, Adoní, Adoní, mi amo, mi Señor, como traducen generalmente los traductores, ¿verdad? ¿Qué otro personaje hizo algo así? Cuando Jacob se enfrentó con Esaú, su hermano, lo llamó también mi Señor, Adoní, mi amo, mi maestro. Aunque en ese caso eran gemelos, aquellos dos eran gemelos. Pero como quiera, eso era un trato muy respetuoso, ¿verdad?, que se le aplicaba a las personas de cierta dignidad. Por lo tanto, llamar Adoní o Adón a Yahushua no es tampoco reconocimiento de que él sea Dios, como dicen los cristianos, ¿verdad? Usted sabe que los cristianos dicen que en el Nuevo Testamento se le llama Señor a Jesús, como ellos lo llaman, ¿verdad? Eso quiere decir que él era Dios, porque ¿cómo se le puede decir Señor si no era Dios? Hermanos, una teología totalmente corrupta, totalmente equivocada. La palabra Señor es un título común y corriente que se le aplica a los reyes, a los dignatarios, a los hombres importantes. No tiene nada que ver con divinidad, nada, absolutamente. Cuando se utiliza esa palabra para Yahweh, no se le dice Adón, se le dice Adonai. Y entonces es un plural majestático, un plural de excelencia, un plural de énfasis. Y no se debe traducir Señor. Adonai significa el soberano. El soberano. Tengan en cuenta eso. Y Yahushua es Adón, pero no es Adonai. Yahweh es Adonai, el soberano. ¿Ok? Y a la gente, a los hombres se le dice Señor. Eso es común, hermano. Eso es un título común. ¿Ah? Recuerdo una vez cuando estaba desempleado y me fui a trabajar en una compañía de Singer, de máquinas de coser, y yo trabajaba de cobrador, que por cierto me fue muy mal porque yo no sirvo para obligar a la gente a pagar, no sirvo para eso. Al poco tiempo renuncié, pero yo tenía que ir a visitar la gente de la lista que me dieron para tratar de presionarlos a pagar, porque no pagaban sus deudas. Y recuerdo que una vez llegué, toqué la puerta y salió una niña como de 7 años, por ahí 8 años. La mamá estaba en la cocina y la nena dice, mami, porque ya yo había ido un par de veces, ¿verdad? Y la nena le dice a la mamá, le grita de lejos, mami, aquí está el Señor. Y la mamá dice de ella, el Señor está en el cielo, mijita. Y ahí nos reímos un poquito. Bueno, es que la gente tiene esa idea, ¿no? El Señor es un símbolo, sinónimo, mejor dicho, de lo que ellos llaman Dios. Falso, hermanos, falso, totalmente. Señor es un título común y corriente que se le aplica a los hombres, a cualquiera, a los reyes, a los presidentes, bueno, a todo el mundo, a cualquier varón le dice Señor. Eso no tiene nada de divino. Ok, quiero recalcar eso. Todo varón, y lo mismo a la mujer, se le dice señora. Y eso no quiere decir que ella sea una diosa. Por supuesto que no. Entonces aquí, Aarón trata a su hermano de señor, o sea, Adón. Claro, no me gusta usar la palabra señor, pero en realidad cuando es incorrecta usar la palabra señor es cuando hablamos al Padre, a Yahweh. Porque él no es señor, él es Adonai, que quiere decir el soberano. ¿Ve? Pero fuera de eso, cuando se habla de personas, pues no hay problema con llamarle Señor a la persona. Yo soy el Señor Álvarez, me dicen así alguna gente, algunos de ustedes son señores también, o sea, los varones me refiero, ¿no? Son señores, etcétera. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ahora sigue el verso 24. Entonces le dije, ¿quién tiene oro? Porque aquí está ahora Aarón, ¿cómo se dice? Excusándose, ¿verdad? Excusándose. En el verso 22 dice Aarón, no se encienda el furor de mi señor, pues tú conoces al pueblo, pues en el mal está él. Me habían dicho, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el hombre que nos hizo ascender de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha ocurrido. Entonces les dije, dice Aarón, ¿quién tiene oro? Se desprendieron y me lo dieron. Lo arrojé al fuego y salió este becerro. Mire qué argumento más pueril. Mira qué argumento más, más naive, como dicen en inglés, ¿verdad? Más inocente, más ignorante, ¿ah? Más simplista. Ingenuo es la palabra, ¿sí? Eso es naive, una persona ingenua. Yo cogí ese oro, todo ese oro que me dieron, lo tiré al fuego y salió este becerro. Pero mira qué lindo. Qué tremendo, ¿no? Qué argumento. Bueno, eso indica, ¿verdad?, que Aarón era un hombre tan sencillo, era como un niño prácticamente en su mente, ¿verdad?, en su sencillez, quiero decir, en su humildad y en su sencillez. Pero también implica una torcer, un momento, una manera de torcer la verdad, la realidad, para hacerla más suave, para hacerla más suave, ¿verdad? Él se creía que Moisés era bobo, que iba a creerse eso de que él tiró ese oro al fuego y de ahí salió un becerro. No, el becerro lo hizo él, a Aarón. Claro, que lo que sí es la verdad es que ellos tiraron ese oro, él tiró ese oro en un molde. Sí, pero como él dice que lo tiró al fuego y que salió ese becerro, no. Ellos hicieron un molde primero, si no era que lo tenían ya. Ah, y entonces echó ese oro, ¿verdad? Lo quemó, lo puso al fuego y según se derretía, lo echaba al molde y no fue que salió ese becerro, fue que él hizo ese becerro. Verso 25. Vio Moshe al pueblo que estaba perturbado, pues lo había perturbado a Aarón, ridículo ante sus adversarios. 26. Se puso de pie Moshe en la puerta del campamento y dijo: Oh, aquí está otra vez el valor de este varón. Se puso Moshe en la puerta, debe decir la entrada, no la puerta, porque en hebreo dice Sha'ar, no dice Petach, Petach. Y del campamento y dijo: ¿Quién está con Yahweh? Que venga a mí. Y se reunieron en torno de él todos los hijos de Leví o Leví. Ay, hermanos, ese llamado se está haciendo también ahora. Ese llamado lo está haciendo Yahweh a través de sus distintos siervos, ¿verdad? En este tiempo también. ¿Quién está con Yahweh? Que venga a mí. Que venga acá. Que se reúna acá con nosotros. Y dice que respondieron todos los hijos de Leví, o sea, toda la tribu de Leví respondieron. Entonces el verso 27 les dijo: Así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel: Poned cada hombre su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta en el campamento y matad hombre a su hermano, hombre a su prójimo y hombre a su pariente. Ay, qué triste, hermanos. Qué triste, ¿verdad? Pero esto fue así. Aquí la Torá describe realidades. La Torá no está, ¿verdad? Inclinada a, ¿sabe? Como a suavizar las cosas, no. Describe todo con su cruda realidad. Verso 28. Hicieron los hijos de Leví conforme con la palabra de Moshe y cayó del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Wow. Eso quiere decir que esos 3.000 fueron los que se rebelaron contra Yahweh en este asunto del becerro de oro. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos israelitas había allí, hermanos? Más o menos, ¿verdad? Cuando salieron de Israel, según se calcula, eran cerca de 2 millones por, más o menos. Dice, sin contar los niños y qué sé yo, y las mujeres, ¿se acuerdan? Así que, por lo menos habría cerca de 2 millones de hombres. Sí, entonces dice aquí que cayeron ese día 3.000, ¿ah? Comparado con 2 millones, eso es un número pequeño. Ok, eso es importante entenderlo, porque esto lo que quiere decir es que los que se rebelaron en este asunto de esa apostasía de, ¿verdad? En lo del becerro de oro, no fue todo Israel. No fue todo Israel, ciertamente no fue todo Israel, sino que fue esa banda de hombres, ¿ah? Quizá la misma multitud mixta. De hecho, los comentadores judíos dicen que así fue, que eso se refiere a la multitud mixta, aquella que vino con Israel, ¿verdad? Que se mezclaron con los israelitas y salieron de Egipto. Y eso fue lo que se revelaron en este caso del becerro de oro. ¿Oh? Y entonces, un 3% dicen que fueron los que murieron. Ok, 3.000 hombres. Por lo tanto, eso indica que esos fueron los que se rebelaron, los que cometieron la apostasía en ese caso. Solamente 3.000 de los hijos de Israel, o sea, de esa multitud de Israel. Verso 29. Dijo Moshe: Dedicaos hoy a Yahweh, ya que cada hombre entre vosotros ha estado contra su hijo y contra su hermano, para que se extienda sobre vosotros hoy bendición. Ocurrió que al día siguiente dijo Moshe al pueblo: Vosotros habéis incurrido en pecado grande, y ahora voy a ascender hacia Yahweh. Tal vez obtenga yo perdón por vuestro pecado. Volvió Moshe hacia a Yahweh y dijo: Te ruego, ha incurrido este pueblo en pecado grande. Se hicieron ídolos de oro. Y ahora si has de perdonar su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro el que has escrito. Hermano, díganme que no hace falta un, díganme otra vez que no hace falta un intermediario, un intercesor entre Yahweh y su pueblo. Qué pena que nuestros hermanos judíos repiten a menudo ese gran error de que no hace falta un mediador entre Yahweh y su pueblo. Claro que sí hace falta, siempre ha hecho falta. Y hoy tenemos un mediador entre Yahweh y su pueblo, que es Yahoshua, el Mesías. Y no vengan a quitármele ese título, porque ese es su título, uno de sus títulos, mediador. Como dijo Pablo, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre el Elohim y los hombres, Yahoshua, hombre. Ahí está. Ahí está. ¿Okay? Y fíjense la nobleza grande de este hombre. ¿Ah? Dice: Si has de perdonar a tu pueblo, en otras palabras, parafraseándolo ahora, Yahweh, Moshe le dice a Yahweh: Bueno, mira, si quieres perdonar a tu pueblo, perdónalo. Pero si no perdonas a este pueblo por ese pecado, bórrame ahora mismo de tu libro que has escrito. ¿Ah? Qué lindo, hermano. Qué nobleza de ese hombre. Eso es un líder, hermanos. Eso es un líder. Estaba dispuesto a dar su vida. Estaba dispuesto a que lo quitara Yahweh del libro de la vida. Porque aquí se refiere al libro de la vida, ¿sabe? ¿Ah? Y estaba dispuesto a entregar su vida por su pueblo. Y Yahoshua estaba dispuesto también a entregar su vida por su pueblo. Hermanos, ese es el segundo Moisés. No es que Yahoshua estuvo dispuesto a entregar su vida por su pueblo, es que Yahoshua entregó su vida por su pueblo, lo hizo realidad. ¿Okay? Y verso 33: Y dijo Yahweh a Moshe: A quien ha pecado ante mí, habré de borrar de mi libro. ¿Okay? Verso 34. Y ahora ve, conduce al pueblo hacia donde yo te había hablado. He aquí que mi emisario irá delante de ti. Y en el día de rememorar yo, rememoraré sobre ellos su pecado. ¿Ok? Ahora parece que a pesar de que solamente mataron a aquellos 3.000 inicialmente, hubo otro número que murieron también, que pecaron también, porque el verso 35 dice: Y Yahweh trajo mortandad sobre el pueblo, porque hicieron el becerro el que hizo a Aarón. En este caso no se dice un número, ¿verdad? Pero obviamente no fueron todos, imposible, porque si hubieran sido todos, entonces pues, hubiera desaparecido el pueblo de Israel, no existiría, ¿verdad? Quiere decir que hubo otro número de personas que murieron en este caso por esa apostasía tan grande que ocurrió cuando se pusieron a adorar un becerro de oro diciendo que ese era el que los había sacado de Egipto. Y con esto terminamos, hermanos, con el verso 35, concluye el capítulo 32 de Éxodo. Con esto terminamos el análisis de hoy. Les invitamos para la próxima semana, en el que haremos un análisis y una aplicación también del capítulo 33 de Éxodo. El capítulo 33 parece que es un poco más corto que este, más o menos igual. Esperamos que la salud de nuestro maestro Hezkiyahu sea restablecida durante esta semana y que entonces quizá él pueda tener a cargo, ¿verdad?, el próximo capítulo, como es la costumbre de que nos turnamos entre él y yo para analizar estos capítulos. Si él está bien de salud, se siente mejor, pues él estará con nosotros analizándonos el capítulo 33. De no ser así, pues entonces vuelvo con ustedes para ayudarles con este capítulo. Que el Todopoderoso Yahweh nos bendiga, hermanos, y nos guarde. A algunos les pareció corta la, ¿verdad?, la plática, vamos a decir, pero en realidad pues ya llegó el tiempo de terminar. Siempre lo que dedicamos para eso es hasta las 9, y en Puerto Rico ahora son las 9, 9 y un minuto. Así que con esto me despido, mis queridos hermanos, hasta mañana, que nos vamos a ver aquí mismo en este sistema, a las 10 de la mañana, para un estudio, un servicio de estudio y adoración delante de nuestro Padre, y después a las 3 de la tarde en la escuela sabática para un estudio de uno de los próximos estudios sobre el libro de los Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando eso. Bueno, pues muchas gracias por su atención y su participación a todos los hermanos presentes, y bendiciones especiales también a los hermanos y amigos que habrán de estar escuchando este estudio a través de la grabación en la radio La Voz de la Restauración. Hasta la próxima entonces, mis queridos hermanos y amigos. Shalom.